Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo martes de Terapia Chilensis. Arturo, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Y está con nosotros desde, en este momento yo diría como que el epicentro del mundo, donde está todo pasando en París. ¡Qué envidia! No, Antitelman, ¿cómo estás?
Aquí estamos muy bien, efectivamente, al menos en el centro del deporte. Eso seguro que ha sido todos los ojos puestos en París en estos momentos.
Oye, bueno, ¿y cómo has visto tú lo que ha pasado por ahí estos días? Desde el inicio, digamos, polémico inicio.
Sí, polémico en muchos sentidos. Primero, no salió tanto en las noticias, pero hubo un atentado contra el sistema de trenes.
La red de trenes.
El día mismo de las Olimpiadas. De hecho, a mí me tocó, estaba viajando en ese momento y fue bien enredado moverse.
¿Por qué? Porque se paró no está muy... ¿Por qué no podías continuar en el tren o no podías continuar en el nuevo tren que tenías que tomar? ¿Qué es lo que te pasó?
Todos los trenes estaban muy atrasados, básicamente. Había muchos trenes cancelados, tenían que tomar rutas distintas. No es la ruta... básicamente es interesante porque atacaron específicamente los trenes que conectan París con el resto de Europa. O sea, es clarísimo que había una intención de afectar el gran acto de inauguración de la Olimpiada, que era ese día. Todavía no está muy claro quién estuvo detrás. Es curioso que nadie se haya atribuido la responsabilidad. Yo he visto distintas teorías, distintos grupos, pero la verdad es que por ahora no se sabe quién fue. Es bien impresionante porque fue un acto coordinado en varias líneas de trenes simultáneamente. Alguien tenía bastante conocimiento porque atacaron específicamente los cables y unos cables en particular que son súper importantes para que funcionen los trenes. O sea, realmente fue un trabajo muy bien organizado, lo que hace pensar que no, esto no es un grupo de amateurs, digamos. Aquí había probablemente algún tipo de trabajo de inteligencia detrás.
Oye, ¿y cuánto tardó el servicio en normalizarse?
Todo el fin de semana. O sea, desde el viernes y todo el fin de semana se demoró en normalizarse. Pero claramente el principal problema era el viernes mismo, porque mucha gente estaba viajando a París para el acto de inauguración,
claro,
que era todo un movimiento. Pero sí, todo el fin de semana complicado en ese sentido. Y en fin, también esto se da en un contexto político medio revuelto. Entonces, en este momento hay un gobierno como de transición, porque está renunciado el primer ministro a propósito de las elecciones que hubo y que, bueno, todavía no se ha encontrado un nuevo primer ministro. Y justamente una de las cosas importantes, y en todo caso funciona bien, por los cuales no puede haber un vacío de poder, digamos, es para una crisis como esa. Entonces, Gabriel Attal, que actualmente como un primer ministro, pero en esta situación media extraña, que un primer ministro de transición, bueno, dijo que se está investigando, quiénes son los responsables y todo, pero nada, es bien impresionante. Lo bueno es que yo diría que no logró empañar demasiado el acto de inauguración, que igual tuvo sus propias controversias también.
Oye, sí, ya, pero hablemos de la última cena. ¿Qué les pareció? ¿Era evidente? Ya. ¿No era evidente? Cuenta tú ahí desde allá.
Bueno, primero que todo, ahora lo que salió, acá salió un artículo en el Le Monde que dice que estaban todos equivocados y no era la última cena. Era una reproducción de una pintura como greco-romana, de como un festival de los dioses. Y efectivamente hay algo de eso, hay una persona como al medio que está como de verde, que
en fin, sí, hay un dios ser. hay un dios Baco desnudos como sobre la mesa ahí, esa claro. Es una figura de la mitología griega, hay un dios Baco
así
ahí.
Que puede ser pero efectivamente fue hubo una cierta controversia en torno a esto. Las redes sociales se prendieron un montón, especialmente yo diría Twitter, y cómo no, si hasta Elon Musk, el dueño de Twitter, tuiteó que esto era ofensivo a los cristianos, en general, todo el espectáculo. Y efectivamente vi algunas reacciones de algunos políticos, y obviamente esto yo creo que es imposible verlo fuera de un contexto bien polarizado por las elecciones, donde está la ultraderecha, donde hay toda una disputa, digamos, política. Entonces, en Twitter, mucha gente lo leyó de esa manera. Ahora, yo debo decir que hubo algunas encuestas y en general hubo bastante tranquilidad y agrado con el acto de lanzamiento, probablemente incluyendo entre eso personas que votaron, por ejemplo, por Agrupamiento Nacional, porque honestamente, y esta es mi teoría, la mayoría de la gente ve una cosa así y dirá, le gustó, no le gustó, bonito, no bonito. Son los adictos a la política que se enfrascan en esto y ven una disputa cultural, digamos, una lucha de civilizaciones. Y probablemente para la mayoría de la gente dice, a algunos les habrá gustado, a otros no, pero tampoco se lo tomaron con tanta seriedad como parecía en las redes sociales.
Oye, pero con todo hay que ver que los obispos franceses, por ejemplo, sintieron que esto era una ofensa y declararon públicamente que esto era una ofensa al mundo cristiano. Y así ha ocurrido en distintas iglesias. Entonces, la gente del mundo religioso al menos sí se sintió ofendida.
Sí, y sabéis que yo hoy día como que no había tomado muy bien una posición, no había reflexionado tanto al respecto, la verdad, pero en una radio amiga escuché hoy día en la mañana esta conversación, y ayer, perdón, y había algo que hace bastante sentido, porque algo tiene quizás la religión católica, pienso que está como menos guerrera hoy día y no. Es distinto, obviamente, que lo que ha pasado con el Islam y las guerras Israel-Palestina, etcétera. Pero ¿se habría hecho algo parecido con imágenes o una iconografía religiosa musulmana en París, así?
Bueno, yo creo que
¿O
si se hubiera
judía?
hecho, hubiera tenido un castigo
Por
muy,
sí.
muy rápido.
O incluso judía, como que. Hay un poco de menos respeto, creo yo. Hoy día está como más permitido
Burlarse del
burlarse
cristianismo.
del cristianismo porque no, quizás no, no sé, porque no hay una, porque la represalia es solamente de palabra, qué sé yo. Pero hay un como que el cristianismo tendría que ser más tolerante a este tipo de actos que lo que se le permitiría a otras religiones, ¿o no?
Sí, ahora, la de respuesta de los organizadores fue que esto era una demostración de tolerancia, pero igual un poco como que pidieron un poco de culpa para la gente, hacia la gente que se hubiera sentido ofendida. Ahora, yo creo que era bien innecesario hacer esto dentro de la inauguración, o sea, este era un punto que uno podía sacar o poner sin mayor problema, pero esta cosa, esta performance con estos drag queens, ahí, digamos, fue un poco una provocación, yo creo. Y efectivamente, yo vi la imagen y, bueno, puede que no haya sido la última cena de Leonardo, pero
Pero
se parecía harto, se parecía
inspirada
harto.
era.
Solo que habían puesto sobre la mesa un baco, ¿no? Que
Claro, la ofrenda era otra.
confundieron, claro, un baco, que es un símbolo de la ebriedad, del
El
alcohol,
dios del vino.
del vino, del bueno, de lo dionisíaco, ¿no? De la
Sí.
fiesta. De la fiesta desordenada, digamos, ¿no?
Sí,
De la
pero.
cosa tribal, de la música absorbente, así. En fin, Dionisio tiene todas esas connotaciones y, bueno, no sé qué idea, cuál era la idea de poner ahí un Dionisio.
No sé, por la fiesta será, porque qué sé yo. Pero hay algo con la religión y las tolerancias que hace ruido.
Bueno, es interesante, pero yo creo que en Francia el tema de burlarse de las religiones, hay todo un mundo que defiende, pero a brazo torcido, que debe haber un derecho a burlarse de las religiones. De hecho, Charlie Hebdo, que
Claro,
fue
sí, pues.
es un diario satírico que se burla de todas las religiones, realmente ahí
Sí.
se burla de todas, no hace ninguna distinción. Cuando fue el atentado de un grupo islamista contra este diario, hubo mucha fuerza de varios sectores de la sociedad que de alguna manera defendían como una especie de derecho a burlarse de todo, incluida la religión. Y hace no mucho hubo toda una controversia, no recuerdo ya si fue en los Países Bajos o en un país nórdico, pero el tema era si era legal o no quemar, digamos, textos religiosos, porque la ley en el. No había una ley que lo prohibiera y se había hecho esto en unas protestas. O sea, efectivamente yo diría que en algunas sociedades en Europa primero hay una tensión mucho más fuerte quizás entre religión y laicismo. Y segundo, en algunos sectores hay una cierta apertura, una a este tipo de acto, y podemos entrar a discutir si es correcto o no. De hecho, en este país terminaron, yo diría, por presiones casi pragmáticas, legislando una manera de controlar, porque efectivamente tensiona a toda la sociedad. Y yo creo que distintas sociedades llegan a distintos acuerdos en estos temas. Pero en cualquier caso, yo creo que hay otra pregunta, que es lo que decía Arturo, que yo me pregunto, sinceramente, cuánto de esto, bueno, efectivamente hay una ofensa en un mundo religioso, cristiano en este caso, pero cuánto de esto realmente sigue siendo transgresor. O sea, no sé, después del, esto mismo hubiese sido muy transgresor hace 30 años, pero hoy día hay tantos, o sea, ya no hay nada más tradicional y clásico que hacer una performance con travestis y con escenas religiosas. Es como ya un lugar común. Entonces yo creo también, y quizás lo digo como alguien que fue estudiante de letras y veía en humanidades una procesión de performance que era como parte del escenario, digamos, del paisaje, hay un momento en que se termina naturalizando y termina dejando de tener un efecto realmente, o ofende sin ser realmente transgresor, ¿no? Y empieza a pasar como que se empieza a sentir como algo medio naturalizado. Ahora, esto fue solo uno de los elementos, quizás en ese sentido fue una buena puesta en escena de todas las tensiones que hay en la sociedad, porque pasaron varias tensiones. Esta fue quizás la que más hizo ruido en el mundo, pero por ejemplo, la cantante que era
Sí, pero
como la
antes de
cantante
esa, antes
principal.
de la cantante, ya vamos a la cantante, pero antes de eso, yo pienso que hay una diferencia entre una revista satírica o un programa satírico o un teatro donde hay sátira y la inauguración oficial de las
Sí, un acto como
Olimpiadas
más institucional.
institucional del
Sí.
Estado de Francia y frente a todos los estados
Claro.
del mundo.
Sí, no,
Tiene un
no.
carácter un poquito
Sí, yo
distinto.
creo que es un poquito pasado de rosca. Porque obviamente que tiene que existir una revista, tiene que existir teatro, tienen que exhibirse las películas que tengan que exhibirse, pero esto un poco más allá.
Y esta cosa institucional, lo mismo vale para la cantante francesa de la cual tú quieres hablar, que es otro
Claro.
caso interesante. Porque de nuevo ahí la
Bueno.
pregunta es, no es que si tiene o no derecho a cantar, si de hecho
Obvio.
es una cantante
¿En dónde?
famosísima. La pregunta es si es la representante de Francia. Esa fue la crítica que se hizo. Bueno, pero tú explica la situación.
No, yo creo que ahí, yo creo que efectivamente pues, la crítica más fuerte que uno puede hacer es la pregunta de la solemnidad, ¿no? Si este era un momento solemne y que había que estar representando esa solemnidad en todas sus partes, y yo creo que esa puede ser la crítica más potente. Yo creo que eso es, bueno, un tema que va a dar varias vueltas. Y efectivamente la cantante como que principal, la que se robó todo el escenario, es Aya Koko Danyoko, más conocida como Aya Nakamura. Es una cantante francesa de un estilo pop, hip hop, no sé, que es la cantante francesa más escuchada del mundo en este momento. Eso yo no lo sabía y efectivamente parece que no es tan conocida en América Latina, quizás, pero fuera de América Latina es bastante conocida. Y generó un cierto ruido hace meses, cuando se supo por primera vez que ella iba a cantar, porque había un sector, y debo decir que los que recogieron ahí sí el guante con mucha fuerza fue un grupo de ultraderecha ligado a Zemmour, que es un grupo político que está, digamos, a la derecha del Frente Nacional, es aún más radical en ese sentido. Y lo que ellos alegaban era, en parte era el estilo musical, o sea, decían, no, pero si vamos a representar a Francia, es hacer una música clásica francesa, no sé, de la clásica canción francesa. Pero también había cierta, por lo menos, insinuaciones racistas, porque ella, además de ser negra, es inmigrante maliana. Entonces había una cosa de
Claro,
que
ella
una
nació en
inmigrante iba a
Mali.
representar. Bien, nació en Mali, sí. Nacionalizada francesa. Entonces había como una cosa de por qué una inmigrante representa a la Francia. Y me pareció que, de nuevo, la pregunta me parece era cómo se presentaba. Y yo creo que eso salió mucho mejor, de hecho. Yo creo que eso al final generó menos controversia, por eso la controversia se centró más en lo otro, digamos, en lo de la última cena, porque fue ya un estilo musical más movido, qué sé yo, más bailado, pero me pareció bastante solemne. De hecho, lo hizo junto con la Guardia Republicana. Eso también fue una mezcla curiosa, que es como la banda medio militar musical. Y además, una de las canciones que cantó es como una especie de cover de Charles Aznavour, que es como uno de los grandes nombres de la canción
Francesa.
francesa histórica. Entonces, y además yo creo que hubo un guiño ahí, porque la canción se trata de una persona que no sabe hablar inglés, entonces habla en francés y no sabe muy bien cómo coquetear con una persona que le gusta. Entonces habla de la lengua, de Molière, como una especie de referencia al francés clásico. Yo creo que es un ejemplo, quizás uno podría hacer un contraste, porque yo creo que ese fue un ejemplo donde pudo encontrar un punto de mezclar cierta solemnidad con un ánimo más festivo, con la Francia antigua, la Francia clásica, con la Francia nueva. Yo creo que eso estuvo mejor logrado.
O sea, ella de alguna manera respondió en su show a la crítica, ¿no? A la crítica que se había hecho. Una de las críticas era que no hablaba bien francés, que hablaba un francés macarrónico. Ahora, esta cosa de lo que es Francia o lo que no es Francia, o lo que es Chile o lo que no es Chile, o lo que no sé, Alemania o no es Alemania, es muy curioso. Por ejemplo, tú acabas de mencionar a Aznavour, que fue considerado como, ¿no es cierto?, propio de la canción francesa, que es un inmigrante armenio.
Claro.
Entonces, ¿qué es lo que es lo propio, no?
Sí, pero como decías tú, con el caso de la cantante se dio en el punto medio, ¿no? O en el preciso. Y esa es la gracia, ¿no? Esa es la gracia y el desafío como también de la creatividad, ¿no? O sea, no caer en cosas que pueden ser más simples y que generan esto. Ahora, ¿habrá sido el impacto que querían generar? No sé, ¿no? Para terminar pidiendo perdón, difícil. Me llamó la atención algunos comentarios que vi, como que gente que decía, hay que ser muy ingenioso para pensar en la última cena, pero era como bien evidente, ¿no? A mí se me hizo bastante evidente la imagen, ¿o no? Sí, pues.
O sea, si hubiese sido la intención realmente hacer una representación báquica, digamos, del antiguo Baco, habría sido un baile, todos bailando. En fin,
Claro.
yo nunca he visto no sé, en las imágenes que hay de la Grecia antigua, en las cerámicas, por ejemplo, algunas maravillas de esas que hay ahí en el Louvre, donde hay muchos dibujos sobre fiestas
Sí.
báquicas, nunca he visto esa mise en scène, digamos, ¿no? Con una mesa y con todo sentado a la
O
mesa y
sea,
Baco
claro,
al frente, ¿no? Siempre
si
lo he
no era
visto
mucha que
todos
se
bailando.
parecía.
No, si eso hubiese sido la intención, hubiese sido una fiesta.
Claro.
Todos bailando, ¿no? Una serie de gente sentada mirando al frente.
Oye,
Este Baco estaba casi desnudo sobre la mesa.
Sí.
¿Cuál es?
Oye, y
Era un
hubo.
actor, ¿no? Un cantante, no sé.
Sí, creo que después lo entrevistaron en varias partes, salió mucho.
Había
No,
varias
lo que iba a
figuras
decir que.
conocidas ahí, digamos, ¿no?
Sí, exacto. Pero lo que iba a decir que hubo un tercer hito, digamos. Pero eso ya fue menos controversial, quizá, porque se entendió como parte de la cultura francesa nomás. Que es que cuando tocó una banda de rock, de metal, y empezó cantando como una María Antonieta decapitada. Y además cantaba una canción que se llama Ça Ira, que es una canción típica de la Revolución Francesa. Entonces, lo que fue un poco irónico, divertido, es que entre el público había gente de la monarquía, estaba los reyes de España, por ejemplo. Entonces, en fin, hubo un juego permanente, yo diría, con como la nueva y la antigua Francia, la Francia revolucionaria, la Francia más tradicional. Algo de provocación hubo, pero yo creo que efectivamente de repente desentonó un poco y de repente hubo mejor tono, digamos, como que ya evaluando más el show en sí mismo, más allá de como el rol político.
Oye, los juegos fueron algo espectacular, ¿no?
Sí, pues, pero yo quería que Noam nos hiciera como un relato pormenorizado de un despacho de los juegos, pero parece que ha visto puro los cahuines en torno a los Juegos Olímpicos, pero
A ver,
no ha visto a
cuéntanos un
nadie
poco
corriendo.
cómo van las pruebas.
Es que, honestamente, lo que más me interesa en la Olimpiada son los cahuines. Hay más cahuines, por ejemplo,
Cáchate.
como en el lugar donde están viviendo los atletas, deshabilitaron Grindr, porque cuando fue la Olimpiada en
Ah,
Brasil, a
miércoles.
través de Grindr se descubrió que algunos atletas eran homosexuales y eso podía traerle problemas a sus países. Están alegando varios atletas
¿Y
de la
solamente
comida. Están,
Grindr y no Tinder? O sea, es una
parece.
cosa homofóbica.
Eso, exactamente.
Chuta.
Ahora, creo que tiene que ver con que me imagino que en algunos de los países donde vienen algunos de los atletas, la homosexualidad está prohibida. Entonces hay un tema de proteger a los atletas y que tienen en secreto su homosexualidad. Hay otros cagüines más.
A ver, oye, esto se va a llamar los martes cagüineros de Noam.
Sí, sí. Yo creo que este nuevo, esta nueva faceta de Noam la vamos a seguir explotando.
Escucha que se echa de menos el papel cuché.
Y del deporte no tengo idea. Yo debo admitir que me cuesta demasiado interesarme en hay unos deportes muy raros en la Olimpiada. De repente es curioso enterarse de que existen esos deportes, pero no. Me cuesta interesarme mucho. Otros cagüines son en la Villa Olímpica, digamos. Los atletas han alegado de la comida, pero también de que las camas están hechas como en cartón.
Como de cartón.
Sí, como que. No entiendo. Son como de cartón y encima están los colchones.
Allá.
Ah, y
Y
lo
entonces,
resiste.
como que la expedición sueca, como con un orgullo, no sé, algo relacionado con IKEA y hacer buenos muebles, como que empezaron a hacer unas maromas encima de las camas para mostrar que las camas igual eran firmes, que igual funcionaban. Así que
Pero
como que
son
hay...
de IKEA las camas.
No, no sé muy bien por qué los suecos se involucraron, pero sé que las camas son
Son de
media
cartón.
endebles, digamos.
Mira, aquí. Ay, aquí mira, nos están soplando por interno, ¿eh? No
A
están,
ver.
pero, no están. Oye, pero ¿qué, tanto que se ríen de la última cena, pero bien cartuchos los camarines en las villas? Porque lo que dice Mauro es que las camas son de cartón, justamente para que no haya actos sexuales sobre las
¿En
camas. Pueden
serio?
haber, no tengo idea, en el suelo, me
En el
imagino,
suelo,
qué sé
claro,
yo,
pero
en el baño, pero eso es lo que dice Mauro, para que no haya colchones saltarines, ¿eh? Eso es. Pero oye,
Bueno. Bueno, ese otro
bien
lado de
serio.
la Francia cultural, digamos.
Bueno, eso es lo bueno que tiene Francia. ¿Para qué vamos a
Bien,
andar con
bien represiva en
para qué vamos a
este
andar
terreno.
con cuento? Oye, el presidente
No,
Boric
y.
se perdió el viaje. O sea, fue
Sí,
se no,
pues.
no no había no no podía estar celebrando ahí en los cahuines de las Olimpiadas con la situación delincuencial que hay
Sí,
en
no.
este país.
Igual habría sido su tercer viaje a Francia. Yo entiendo que hay mucho amor por Francia, pero también se entiende que se haya cancelado. Y bueno, lo otro, me faltó otra pequeña controversia, esta sí más seria. Cuando pasaron los barcos para la inauguración, que hayan barcos de cada uno de los países, encontré muy bien el barco de Chile, entre paréntesis.
Así.
Ahí mi orgullo patriotero, igual salió
Así
algo.
ah.
Pero el barco de Argelia, hicieron un gesto bastante importante, lanzaron como rosas por el Sena. Ah, otro tema es el Sena, de ahí podemos discutir eso, pero ¿y a propósito de qué? De que en 1961 había habido una masacre de argelinos en París y varios cadáveres habían sido lanzados al Sena para ocultar la masacre. O sea, es una manera de protestar, aunque se supone que la Olimpiada son muy estrictos en no hacer gestos políticos, en prohibir los gestos políticos, como que al final igual lograron pasar este gesto. Y yo encuentro que uno de los protagonistas de toda la inauguración y en general de toda la Olimpiada ha sido el Sena, porque una de las promesas, esto desde el tiempo de Chirac, o sea, décadas que se viene prometiendo que el Sena iba a ser, que se iba a poder nadar en el Sena. Que el Sena está hipercontaminado, ya, un poco menos ahora último, pero antes estaba hipercontaminado. Y no quiero. Esto mata un poco la imagen romántica de París, pero está súper contaminado por excremento humano.
Sí, po.
No, entonces, cada vez que llueve, básicamente se repleta de excremento humano. Y una de las promesas que había habido es que estas Olimpiadas, para las Olimpiadas, se iban a poder bañar en el Sena y que incluso la triatlón se iba a poder hacer en el Sena. La triatlón por ahora parece que no se va a poder hacer en el Sena, pero efectivamente la alcaldesa y algunas personas públicas se bañaron en el Sena. Se cumplió al menos en parte la promesa. Vamos a ver si nos salen con un brazo extra en las próximas semanas, pero por ahora parece
Con un
que se ha
tifu
logrado.
brutal, claro.
Harto
Y
valiente, la comadre.
una de las preguntas a propósito, que yo sé que en Chile algunos sueñan con hacer la Olimpiada en Chile también. Es que siempre está la pregunta de cuánto ganan los países cuando se hacen estos grandes eventos, porque a veces hacen unas inversiones, pero descomunales, para construir toda la infraestructura, para preparar un evento muy grande. Y siempre está la promesa como que después de la Olimpiada va a quedar algo para la gente del país, y durante la Olimpiada que va a haber como un boom de turismo muy importante. Bueno, por ahora, boom de turismo parece que no hubo. Eso es
Ah, no
uno de los problemas que
hubo.
está
Ah,
viendo el
mira,
país.
mira.
El número de turistas por ahora parece que va a ser un parecido al que hay todos los años en París, que sigue siendo una de las ciudades más visitadas del mundo, pero no
Bueno,
hubo
pero
un exceso de turismo como se esperaba. Y muchos de los parisinos pensaron que con el exceso de turismo iban a poder arrendar su departamento y ganar algo de plata en el proceso. Por ahora parece que eso no ha resultado. Hubo muchas promesas de trenes, de metros, de estadios, de escena bañable. Algunas cosas se han cumplido. Hubo una línea de metro que se abrió, hubo algunos estadios que se ampliaron, pero obviamente muchas cosas no se cumplieron. Y yo creo que es una pregunta para Chile, que se ha ido lanzando en esta idea de en el futuro tener la Olimpiada, que siempre es una promesa bonita que hacen los presidentes hasta que le toca a un presidente organizarla, y ahí empiezan a verse todos los problemas.
Hay que a la
Entonces yo no
escoba.
sé, ahí no sé, yo creo que tuvimos una muy buena experiencia con los Panamericanos, yo creo que eso dejó como un gusto a por qué no nos lanzamos con un evento más grande, pero siempre una pregunta.
Oye, bueno, eso va a faltar, va a verlo. ¿Cómo, en breve, Noam Titelman, la situación de Venezuela, que es como la no fiesta del fin de semana?
Sí. No, o sea, yo creo que Venezuela progresivamente lo que le ha ido pasando es que se ha ido perdiendo cada vez más amigos, digamos. Ya un cambio interesante que hubo en este caso, porque ya no es la primera vez que hay trampas electorales, pero esta vez creo que sí una diferencia relevante es que potencias importantes del progresismo en América Latina ya no le están dando piso, básicamente Brasil antes de las elecciones, pero incluso ahora Brasil y México no han dado ese apoyo que habían dado, digamos, el progresismo en esos países históricamente al régimen de Maduro, y yo creo que eso podría generar un ruido si no fuera porque, y aquí hay toda una literatura que dice, cuándo terminan las dictaduras y empiezan las transiciones. Y el tema es que Venezuela hoy día descansa sobre una de las reservas más grandes del mundo, o la reserva más grande del mundo de petróleo, en un mundo donde Estados Unidos ya no tiene la hegemonía que tenía previamente, donde, por ejemplo, Rusia rápidamente salió a decir que se aprontaba a tener a seguir en buenas relaciones con Venezuela. Y tercero, un ejército completamente disciplinado, al parecer, con el régimen de Maduro. Son tres ingredientes que hacen muy difícil que suelte el poder. Y vamos a ver cómo avanzan en ese sentido.
Oye, el Partido Comunista Chileno y la izquierda, el gobierno, ¿cómo se sale de esa tensión?
Sí, yo siento que el gobierno está bien zanjada esa discusión. De hecho, en toda
Pero
la noticia en el mundo.
¿el gobierno, el presidente o todo el gobierno? Esa es mi pregunta.
Yo creo que el gobierno, yo creo que en esto el gobierno ha sido bastante alineado y a nivel mundial me ha llamado mucho la atención las noticias en el país, en la BBC, en todas las partes. Sale Chile como uno de los primeros países que más fuertemente salió a denunciar lo que está pasando en Venezuela. Y el problema es con el partido. Digamos, yo creo que hay incluso al interior del Partido Comunista hay una diferencia entre los que están en el gobierno y los que están fuera. Y yo creo que hay una tensión interna dentro del Partido Comunista y está cada vez más alojada la tensión al interior del Partido Comunista, que es algo que hubiese sido inimaginable hace una década, y yo creo que además se suma a las tensiones que ya se están teniendo en torno a la situación de Jadwe, porque también creo que el sector, digamos, del Partido Comunista que más se interesa en la relación con Venezuela es también el sector que más se interesa en mantener el apoyo con Jadwe. Entonces yo creo que esa es la tensión que ya ha tenido una serie de, digamos, repuestas en escena, pero esta es la última. Yo creo que una cosa que está quedando cada vez más clara es que, por ejemplo, Camila Vallejo o el Partido Comunista en el gobierno no han cedido mucho en ese sentido.
No, Antitelman, se nos acaba esta fiesta de, no diría así, del Cahuín, porque lo último no daba para Cahuín, pero bueno. Que
No.
estés muy bien allá en La France y nada, pues esperamos que el próximo martes sí nos puedas hacer un reporte deportivo.
No, a mí me parece que está muy bien esta
aventura de los Kawinen. La dimensión olímpica de Noam Tiedemann. Que estén muy bien, que estén todos muy bien. Les cuento, eso sí, que los protagonistas de la noticia están cada día desde la redacción, el nuevo programa de streaming de La Tercera. Entrevistas y análisis de la actualidad junto al mejor equipo de periodistas y editores. A las 10 de la mañana por latercera.com y su canal de YouTube. Desde la redacción, donde nace la noticia. Que estén muy bien y nos vemos mañana con más terapia. Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Análisis, conversación y reflexiones con María José Ochea y Arturo Fontén. Esto fue Terapia Chilensis, un espacio para el intercambio de ideas y visiones sobre la actualidad y nuestro tiempo en Duna 89.7 y Duna.cl. Duna, sonidos y perspectivas de tu mundo.